Vamos a hacer un corto repaso de lo que ya hemos hablado en las primeras dos sesiones. En el sexo 101 aprendimos acerca de que cuando una persona pregunta qué es el sexo, ¿qué le vamos a contestar? El sexo eres tú, el sexo soy yo, porque Dios nos ha creado hombres y mujeres. Y los cuatro elementos, las cuatro dimensiones que nosotros manifestamos como seres sexuales es en el ámbito físico. En el ámbito físico somos sexuales. En el ámbito mental y emocional somos sexuales. En el ámbito social somos sexuales. Y en el ámbito espiritual también somos sexuales. Di el preámbulo de Audioverse porque sé que tal vez no todos estuvimos acá para la primera vez. Pueden ir y bajarlo dentro de poco, la primera sesión, porque es fundamental comenzar a entender el sexo desde esta perspectiva. Sin este fundamento, nada de lo que vamos a hablar ahora y mañana otra vez por la mañana va a tener sentido. En la segunda sesión aprendimos que en el ámbito sexual, cuando una pareja, un matrimonio tiene sexo, se hace en una sola carne y descubrimos qué era lo que realmente la Biblia quería decir o enseñar con la frase una sola carne, en dónde realmente ocurre el sexo. En el cerebro, en la mente. Y cuando dos personas participan del acto sexual, se crea una unión inigualable, o sea, no hay otra cosa como esto en esta tierra. Aún la relación, yo me puse a pensar en Génesis capítulo 2, cuán poderoso es lo que Dios dijo, que dejará al hombre su padre a su madre y se unirá a su esposa, a su mujer, y será una sola carne. Lo que me da a entender de que yo hace ratito vi que cuando vinieron a cantar acá al frente, uno de los niñitos acompañó a su mamá. Y uno no puede pensar que haya algo más íntimo, más fuerte que la unión entre un hijo y sus padres, o una hijita y sus padres. Sin embargo, la relación del matrimonio supera la intimidad que existe entre un padre y un hijo. That's powerful. Ni siquiera la unión que existe entre padres y niños se iguala a la relación, a la intimidad, a la unión que ocurre entre dos seres que no crecieron juntos, que por la mayor parte de su vida no se conocieron, pero un día se encontraron y decidieron unir sus vidas y Dios los hace una sola persona. ¿Están entendiendo? El sexo es sumamente poderoso en este ámbito y afecta el aspecto espiritual, social, emocional, mental y físico. El sexo siempre afecta a esos cuatro componentes, no hay excepción. No hay manera de separarlos porque somos completos. Anoche utilicé la ilustración de la cinta Scotch. ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de esta ilustración? Que mientras más experiencias sexuales tiene una persona con diferentes personas, ¿a qué se está predisponiendo esa persona mentalmente, emocionalmente? A no poder jamás poder encontrar intimidad, unidad con cualquier persona. Esto no lo dice el mundo. El mundo no quiere regirse a los principios divinos de Dios porque va en total oposición a la cultura, a la corriente cultural. Pero nosotros los cristianos realmente podemos disfrutar el sexo a lo máximo porque la Biblia nos enseña realmente lo que satisface al ser humano. Hay un libro que se llama Cartas para Jóvenes Enamorados y ahí dice una oración: el amor humano no es lo suficientemente fuerte, profundo y fiel para satisfacer al corazón humano. Solo el amor de Cristo es lo suficientemente íntimo, profundo y real, genuino, consistente, fiel para satisfacer a un ser humano. Solamente el amor de Dios puede, en este lado de la eternidad, puede satisfacer y llenarnos, no las experiencias sexuales. Y por ende, vamos a llegar a la parte 3, el espejismo sexual. Esa palabra espejismo, ¿qué parte de esta imagen es el espejismo? Lo que parece agua. ¿Y cuál es la tortura para una persona con el espejismo del agua? Sed. Para mí esta palabra en el contexto sexual tiene una imagen poderosa, porque al estar en un desierto, esto es lo único que uno puede pensar en. Agua. Yo tengo amigos cuando trabajaba en Columbus, Ohio. No tengo tiempo para contarles toda la historia, pero toditos tenemos un poquito. Les voy a dar un sinopsis. Mis padres llegaron acá, por ciertas circunstancias no se pudo finalizar nuestros papeles y por 10 años mi familia quedó ilegal en este país, yo por 21 años quedé ilegal en este país. Cuando estuve trabajando en Columbus, Ohio, estaba todavía sin papeles y el 90% de esa iglesia era ilegal también. Así que we loved each other. Cuando yo hablaba de la migra, ahí estábamos unidos. Sí se puede. Ellos me contaban las historias, muchos de ellos de Salvador, de Colombia, obviamente de México. Me contaban las travesías que ellos pasaron tratando de entrar a este país por el desierto de Arizona. Y cómo te consume mentalmente, emocionalmente la sed. Tú no puedes pensar en nada más. Ellos traían sus 2 galones de agua y una bolsita de tortillas. Ingenuos, la primera vez cruzando para entrar a este país. Al día siguiente ya las tortillas estaban llenas de moho y no se las podían comer. Y ya para el final del primer día se había acabado el agua. Y todavía les faltaban 2 días más. Anyways, cuando ellos cruzaban por acá, ellos me contaban de ver este espejismo. Y cuán real se veía esa agua. Y el engaño es este. El engaño es este, de que uno va a ir corriendo en esta dirección pensando, wow, cuánta agua. Pero cuando llegue allí, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar que está más allá todavía. Y va a seguir corriendo. Y va a seguir. Y mientras más corra uno, ¿cuándo llega? Es así con el ámbito sexual. El enemigo nos ha puesto espejismos sexuales. Y vamos a hablar de 2 en esta mañana. Que nunca van a satisfacer al ser humano. Y vamos a comenzar en este preámbulo. ¿Estos son sinónimos? Piénsenlo bien, ¿son sinónimos? ¿Cuántos dicen que no son sinónimos? ¿Cuántos dicen que sí son sinónimos? ¿Cuántos no saben lo que es un sinónimo? Synonyms. Son iguales. Nosotros diremos y no lo son. Pero nosotros decimos no son sinónimos, pero nuestra práctica como iglesia, en nuestra práctica como adultos, en nuestra práctica como cristianos, sí decimos que son iguales. Porque no acudimos a la Biblia para enseñarnos cómo vivir nuestras vidas ahora que el pecado abunda alrededor nuestro. Cuando yo doy estos seminarios en las iglesias, muchos padres con niñitos de 5, 6, 7, 8, 9 años deciden, oh, yo me voy para otra iglesia. Porque yo quiero que mis niños no pierdan su inocencia. Y cuando ellos aprenden del sexo van a perder su... Y no lo diremos, pero esa presupposition, no sé cómo se dirá en español, presuposición. Esa idea escondida en nuestro subconsciente nos lleva a pensar de que cuando los niños se les habla y se les educa y se les enseña de la Biblia acerca del sexo, es peligroso porque les estamos quitando su inocencia. ¿Es eso verdad? Es fácil decirlo. Pero yo he visto, y yo ya les he dicho a ustedes, esto tiene gran manera porque aún quedan vestigios, rastros de nuestra herencia católica. Sudamericana, en Sudamérica la teología católica ha saturado nuestra mentalidad y muchos adventistas aún quedamos con ciertos rastros de eso, de esa filosofía griega en la cual la inocencia se pierde porque lo sexual obviamente es sucio, no se debe hablar. En Génesis 1 ya Dios está hablando acerca del sexo. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, no les da una calculadora. No les enseña que 2 por 2 es 4. Cuando Dios le dice, multiplíquense, está hablando y diciéndoles, have sex. Tengan sexo. Yo he creado a ustedes sexualmente, hombre y mujer, para que ustedes experimenten algo que cuando lo experimenten van a demostrar al universo algo acerca de mí. Porque ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín, por más poderoso y glorioso que sean, ellos no pueden crear otra vida. We are the only ones that can do that. La imagen de mi bebecita que les mostré anoche, ningún ángel entiende lo que es ser padre y madre. Solamente la raza humana. That's powerful. Anyways, en Génesis capítulo 2, 16 al 17, este es el versículo que nos enseña bíblicamente que la inocencia no es un sinónimo a la ignorancia. Es más, mantenerse ignorante pone en peligro la inocencia. Cuando Dios se acerca a Adán y Eva, estaban ahí sin pecados y les dice, hay un árbol que ustedes no pueden comer. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se acerca a decirles esto a Adán y Eva antes o después que pecaron. antes. O sea que Dios puede, y les dijo Dios las consecuencias, el día que ustedes de él comieren, ¿qué les va a pasar? Ciertamente, ¿Dios les escondió lo malo? No, al Dios informarles, educarles, más bien previno que ellos perdieran su inocencia. Si Dios nunca los hubiera mantenido ignorantes, de seguro hubiesen perdido la inocencia. ¿Están entendiendo? Ser inocente no es ser ignorante. Ser inocente es ser informado correctamente por la palabra de Dios. Es la única manera de preservar la inocencia. Y nosotros deberíamos empezar a educar a los niños desde la niñez, desde los 2, 3, 4, 5 años, que tú eres mujercita y tú eres varoncito, creado, precioso por Dios, así. Estos son tus rasgos, esta es tu identidad como mujer, como hombre. Y a los 9, 8 años, antes de la adolescencia, antes de la pubertad, se les debería explicar qué es lo que viene antes. Ese es el principio de la Biblia. Dios siempre se adelantó al peligro que venía. Y nosotros como padres tenemos que usar esa sabiduría para proteger a los niños y a los jóvenes dentro de nuestra iglesia. Si yo voy a hablar a mi hijo a los 12 años acerca del sexo, I'm late. Way late. Ahora que está el internet, forget it. Estamos ya demasiado atrasados. ¿Están entendiendo por qué la inocencia no es igual a la ignorancia? Y es bíblico. El sexo es para dos, no para tres. Este es el espejismo número uno. El mundo dice que mientras más compañeros, más compañeras sexuales, es mejor. Y ese es un espejismo. Yo cuando estaba en el mundo escuchaba a los comediantes decir que, oh yeah, y la gente me dice, ¿cuándo te vas a casar? Yo nunca me quiero casar, porque el día que me case me quedo con una sola mujer. Lo que significa que voy a tener sexo con una sola mujer. Y cuando hay tantas mujeres en el mundo, mientras más mujeres, es mejor. ¿Es eso verdad? ¿Por qué el mundo lo cree? Porque el mundo está sediento por algo. Y el diablo les pone este espejismo. Y el mundo corre detrás de este espejismo sin darse cuenta que nunca va a llegar a la satisfacción. El rey Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares. ¿Y sabe a cuántas mujeres se le escribió ese libro el rey Salomón? ¿Sabe a cuántas mujeres se le escribió el rey Salomón el Cantar de los Cantares? A una sola. A una sola mujer. Pero el rey Salomón no es conocido por esa única mujer. La fama del rey Salomón fue encubierta. Mucha gente no sabe que él comenzó enamorado de una sola mujer. Que esta única mujer satisfacía lo más íntimo de su vida. Que su libro llegó a ser el libro más sagrado en la cultura hebrea, judía. Que su libro fue un libro que a nosotros tenerlo en nuestro ámbito sexual, en nuestro ámbito cristiano, nos da una perspectiva íntima, profunda de lo que podría y lo que debería ser dentro del matrimonio. Pero Salomón terminó con, ¿sabes cuántas mujeres tenía Salomón? 700. ¿Y cuántas concubinas? Y cuando él va de Cantar de los Cantares a Eclesiastés, todo es vanidad, todo es un espejismo. ¿Para qué he trabajado? ¿Para qué he hecho esto? He gustado todo, he probado todos los placeres. Y después de haber encontrado todos los placeres, me doy cuenta que estoy tan vacío, tan desatisfecho, más hueco que cuando comencé. Este es un espejismo número uno. Y ya estamos entendiendo, ya hemos puesto el fundamento de por qué. Salomón con sus 700 mujeres, imagínense su cinta adhesiva. La cinta scotch del cerebro de Salomón, ¿cómo se encontraba? Lleno de pelusas paganas, incapaz de pegarse a ninguna de sus mujeres. A mí, póngase a pensar, son 1,000 mujeres. Eso significa que si él tuviera que tener un date con una de ellas, se encontraría con Nancy hoy y no la volvería a ver hasta casi 3 años más tarde. What was your name again? Sexo sin versus sexo con Dios en la relación. Agua pura, agua no pura. ¿Cuál de los dos es el sexo con Dios? ¿Cuál realmente satisface? Cuando yo jugaba soccer en la high school, esta era mi favorite. De las tres, esta era mi favorita. Porque obviamente la propaganda dice que cuando uno tiene sed, you have to obey your thirst. Y ahí está. Y yo terminaba la práctica de soccer y tenía un entrenador africano que nos reventaba. Y yo caminaba, tenía que caminar a mi casa después de eso. Pero había un oasis, se llamaba 7-Eleven. Y era un oasis porque hacía un calor en el verano, húmedo, pero yo entraba ahí, ¡ah, aire acondicionado, qué rico! Uf, sécame, sécame, sácame, enfríame. Y iba con mis 50 centavitos y agarraba mi cosa de Mountain Dew, pagaba mis 50 centavos, ¡oh, Mountain Dew! Dew de la montaña, ¿cómo se dice Dew en español? Rocío de las montañas satisface mi sed. Gluc, 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 gluc. Esto tiene cafeína. En la enfermería, yo ya sabía esto antes, pero la cafeína es un diurético. ¿Saben lo que hace un diurético? Roba, entra al cuerpo y de las células saca el agua y la pone en los riñones y sale por la vejiga y uno la orina. O sea que cuando yo estaba con una sed, el mundo me daba algo para satisfacer mi sed, pero al yo ingerir eso, realmente me quitaba más agua de la que yo tenía. Y cuando terminaba esto decía, ah, qué rico, I'm satisfied. Pero a los 5 minutos realmente empezaba a caminar más rápido a mi casa porque ya la vejiga comenzaba a llenarse más rápido. Y llega, hola, ma, al baño. Y de repente, ¿por qué tengo sed? Si yo acabo de tomar algo que realmente está supuesto a satisfacerme. Si yo tomaba más Mountain Dew, ¿me iba a satisfacer? ¿Y si tomaba más Mountain Dew? ¿Y si me tomaba 3 litros de Coca-Cola, iba a quedar satisfecho? ¿Cuándo se iba a satisfacer mi sed? Única y solamente. ¿Y saben qué? Es interesante lo físico, como nos enseña de lo espiritual. I hated water. ¿Saben por qué? Porque no tenía sabor. No tenía burbujitas. It didn't excite me. No me hacía cosquillitas cuando me la tragaba. Pero cuando fui a California, allí el Señor converted my tongue. Y ahora esto es lo único que a mí me satisface. Cuando yo tengo sed, voy al agua pura. El diablo nos lleva a espejismos sexuales que nunca van a satisfacernos. Más bien nos van a quitar aún lo que teníamos por dentro. ¿Cuál es uno de esos espejismos? Primera de Reyes 1:3 es cuando nos da el número. 700 Coca-Colas tenía Salomón en su casa y nunca estaba satisfecho con una de ellas. Su sed nunca se satisfijo con ninguna de estas mujeres ni concubinas. Patriarcas y Reyes, página 41, dice algo. No es solamente que él no fue satisfecho con esas mujeres. Él perdió algo que tenía. Dice, al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio, desapareció su eficiencia moral. Sus sensibilidades delicadas se embotaron, su conciencia se cauterizó. ¿Saben lo que significa cauterizar algo? Cuando tú te quemas, tú vas a ver que queda como el tejido sobresalido. Eso es pura queratina. No hay nervios ya allí. There's no nerves. Tú haces así y la presión que tú sientes es por el tejido que lo rodea, no por el tejido que tú estás tocando. Eso es cauterizar. Destruir los nervios, el nervio que está allí dejándote saber que, I'm tapping my hand. Si todo esto está cauterizado, yo hago así, I don't feel nothing. Yo he visto pies de diabéticos y ellos también no se cauterizan físicamente, pero tienen neuropatía, sus nervios no funcionan como deberían. Y por ende peligran perder sus pies. Su conciencia se cauterizó. Esto no fue simplemente porque había una estatua de una vaca en su palacio. Esto ocurrió porque él tuvo desenfrenos sexuales. Como yo dije al principio, este fin de semana estamos hablando acerca de reflejar la imagen de Dios. Y el diablo ha estudiado al ser humano y se ha dado cuenta de la forma más eficaz que ha causado tropezar a los más grandes espirituales, ha sido a través del sexo. ¿Va a cambiar el diablo su táctica que ha tenido tanto éxito con? No. Vamos a seguir. Patriarcas y Profetas continúa diciendo, el que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, degeneró al punto de consentir a que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. Aquí Salomón salva a un niño. Pero después que se degenera a través del sexo, hace ídolos que matan niños. ¿Ven el contraste? ¿Cómo cambia el trastorno sexual al ser humano? Lo degenera, lo hace un monstruo. Salomón negó sus propias palabras en su corazón y en su vida, consideró erróneamente la libertad como licencia, se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esa palabra? Tengo que... vamos a tratar un ratito acerca de esto. No, no tenemos tiempo. Su fe en el Dios viviente, hay que comer. Después me regañan que se enfrió el desayuno. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas. You know how you make yourself an atheist? Yo conozco muchachos que fueron a Mission College y ahora están, uno de ellos, un dueño de un bar. Ha renunciado a todo, no existe Dios. Esto es lo que estamos acá nosotros, es una fábula. Somos unos necios, torpes, ignorantes, infantiles, creyendo en un Dios que no existe. Y él daba estudios bíblicos junto con nosotros, tocando puertas. Algo ocurrió en su vida y mi sospecha que no fue diferente a esto. ¿Por qué ustedes creen que el mundo trata de coyuntar a los jóvenes con novias de allá afuera, con novios de allá afuera? Porque él sabe que no hay nada más eficaz que haya destruido al pueblo de Dios, con el cual haya sido más eficiente en destruir y prevenir los planes de Dios, que a través de la sexualidad. Vamos a seguir porque, man, se está pasando el tiempo. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil, naturaleza hebrea, naturaleza judía, naturaleza argentina, humana. O sea que usted sin Dios, ¿en qué condición está? Y desatisfecha y buscando cómo satisfacer los deseos íntimos de amor incondicional. En Facebook, una amiga mía que fue a Mission College, se llama Diana Santos, puso una cita, una quote de un predicador de la Reforma que se llamaba G.K. Chesterton, y decía: el hombre que toca la puerta de un prostíbulo, una casa de prostitución, un hombre que toca la puerta de un prostíbulo está buscando por Dios. The man that knocks on the door of a brothel is looking for God. You have to think about that. Cuando las personas van en búsqueda de sexo promiscuo en los bares, en las iglesias del mundo, que son los clubes y los bares, cuando las personas están buscando pornografía y esas cosas, realmente están buscando por Dios. No lo saben. Están buscando por el agua de vida. Jesús dice: yo soy el agua de vida. El que tenga sed, venga y beba y satisfágase conmigo. Esta gente está buscando por Dios. Y lo triste es que Salomón conoció a Dios, se apartó de Dios. Pero hay esperanza en la vida de Salomón. ¿Pudo rescatar Dios a Salomón de este hueco que se metió? Yo pienso que la vida de Salomón fue registrada no simplemente como para prevenir, pero muchas veces para animar a aquellos que han vivido una vida totalmente promiscua, metidas en bebidas, en las oscuridades y las tinieblas del mundo. La mano de Dios nunca está tan corta que no pueda alcanzar un pecador. Y no es tan débil que no lo pueda levantar de donde haya caído. Gloria a Dios, que Dios puede salvar hasta lo último a cada ser humano. Y es Dios realmente que nos está buscando. Sin Dios, nunca satisfecho. Hay algo muy interesante. Yo me preguntaba, man, ¿por qué Dios puso esto en la Biblia? Como yo les dije, es peligroso decirle a los hijos que lean la Biblia, porque después vienen con preguntas. En Levítico 18, 21 al 23 y Éxodo 22, 19, yo di esto a la escuela de la Village, niñitos de 11 años, y cuando leímos esto casi todos me vomitan. Gross! Oh, how can they do this? Oh! Sexo con animales. Dios le dice al pueblo de Israel, Dios no les dice no tengan sexo con animales. Están por entrar a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, perdón. Y antes de entrar, Dios sigue su patrón. Él previene, los informa antes de que se encuentren con el pecado. Le dice, cuando entren, van a ver que la gente de Canaán está tan desatisfecha, me han rechazado a mí totalmente, están totalmente desatisfechas y están haciendo tantas cosas feas. Han llegado al punto en que ya no encuentran placer sexual con seres humanos y están tratando de satisfacerse sexualmente con animales. Cuando ustedes vean eso, don't do it. No lo hagan. Y yo me llegué a preguntar cómo es que personas puedan llegar a considerar esto. Y me doy cuenta, es simple. Comenzaron con una o con uno y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y siguieron. De repente ya ninguna mujer satisface. Yo leí parte de la autobiografía de un señor que se llama Hugh Hefner, que fundó un imperio que se llama The Playboy. Y en ese, él recuenta su etapa durante los 70, durante la revolución sexual en este país. Y él dice que llegó a un punto en que ya había probado todas las mujeres que podía haber probado y que se aburrió de las mujeres. Y que comenzó a experimentar, ¿saben con quién? Con los hombres. Igualito que Salomón. Igualito que Salomón. Mucha gente no sabe cómo comenzó Hugh Hefner su trayectoria. La gente piensa, ah, hombre perverso desde su niñez, siempre promiscuo. Ese no fue el comienzo de Hugh Hefner. Hugh Hefner, su historia comienza el día de su boda. Él estaba total y plenamente enamorado de una mujer, igual que Salomón. Esta mujer lo dejó plantado en el altar. El día de la boda, la novia se fue. Y lo dejó a él totalmente quebrantado y devastado emocionalmente. Esa experiencia de dolor lo hundió. Pero él no buscó a Dios. Él más bien, para vengarse contra esa joven, decidió, pues yo nunca voy a entablar en una relación íntima con ninguna otra mujer. Y comenzó a tener relaciones y a vivir una vida que para él parecía libertad, como dijo Salomón. Él pensó, libertad es igual a hacer lo que se me baje la gana. Pero realmente llegó a ser esclavo. Y hace 3 semanas atrás vi en CNN que él se casó otra vez. Tiene 80 y pico de años y se casó con una jovencita de 24. O sea, es esposo abuelo. Y yo me puse a pensar, este hombre, su vida proclama promiscuidad. ¿Y qué viene aquí con que solamente con una persona? Y esta pregunta me entró a la mente, ¿por qué casarse entonces? Why get married? Es un farce. A menos que, y esta ya creo que es su quinto o sexto matrimonio, a menos que este hombre a través de su vida ha tratado de sanar esa herida que ocurrió al principio. Casándose con esta, casándose con esta, casándose con esta, no dándose cuenta que él ha destruido su capacidad de unirse con ninguna mujer. Dios quiera que un día alguien le entregue a Hugh Hefner una glow track. Are you hurting? God cares that if you're hurting. Dios quiera, quién sabe, hay que orar por esta gente. Nosotros diremos que asquerosos, pero Dios los ama. Igual que amó a Salomón, igual que te ama a ti y a mí. Y está dispuesto también a prevenir que nosotros caigamos. Levítico 11, 18, 21 a 23 nos habla acerca de lo que el ser humano puede llegar a hacer por esa satisfacción. Espejismo número 2. El espejismo número 1 es una relación monógoma. Eso. De uno en uno, un esposo, una esposa, monogamy, nunca te va a satisfacer. Espejismo número 1. Espejismo número 2 es uno solo es mejor. ¿Qué quiere decir el pastor Roldán con que uno solo es el mejor? Génesis 2, 18 dice que cuando Dios crea al hombre, antes de crear a Eva, declara algo que no era bueno en la creación todavía. Y Dios dijo, no es bueno qué cosa, que el hombre esté solo. Y ya sabemos por qué Dios dijo eso, porque somos creados a su imagen y Dios es como un ser social. Ahora ven por qué hay que tener ese fundamento. Porque el enemigo estudia, él conoce a Dios y trata de crear counterfeits, lo falso. Yo fui creado un ser social, no puedo ser íntimo conmigo mismo para satisfacerme. Me convertiré aislado y solitario, prefiriendo la intimidad conmigo mismo antes que con el género opuesto. Eventualmente todo placer va a desaparecer. ¿De qué estoy hablando? El pecado secreto, pero no es tan secreto porque sabemos cuál es. ¿Cómo se llama el pecado secreto? La masturbación. Piensen un poquito. Yo realmente no había puesto la conexión. Si cuando un hombre y una mujer se unen y llegan a ser una sola carne por el acto sexual, ¿con quién me estoy yo uniendo en el acto de la masturbación? Conmigo mismo. Con parte de un ser humano que soy yo. Y va en total en contra de mi naturaleza. Yo soy por naturaleza creado social. y nada puede destruir mi sexualidad como la masturbación, porque la masturbación es como que esa cinta adhesiva que se pega con otras personas, la estoy doblando en dos, y cuando yo doblo la cinta adhesiva en dos, ¿qué pasa? No pega de ninguna parte. I'm stuck to myself. Bueno, vamos a seguir. Los perros de Pavlov. ¿Cuántos conocen a este psicólogo pionero llamado Pavlov? Era ruso y, como muchos de los grandes descubrimientos de la ciencia, hizo este descubrimiento por accidente. Él tenía un grupo de perros en una jaula y todos los días venía la gente para darle de comer y abrían la jaula, la puerta de la jaula, ponían la comida del perro y se iban. Ponían la comida y se iban. Pero a veces venían simplemente para hacerle un examen, la temperatura, etc. Pero se dio cuenta el doctor que cuando sacudían la jaula y hacían ese ruido, los perros comenzaban a salivar, empezaban a babearse. Y él se preguntó, pero si no hay comida, ¿por qué se babean? Y hizo un experimento. Y cuando le servían comida a los perros, él hacía que tocaran una campana. Le ponían la comida, ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Tenía hambre otra vez el perro, le ponía la comida, ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. De repente él dejó de poner la comida y simplemente tocaba la campanita. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Ding-a-ling-a-ling-a-ling. ¿Y sabe qué pasaba cuando los perros escuchaban la campanita? Empezaban a babear otra vez. Y él desarrolló el término conditioning. Fueron acondicionados a reaccionar a un estímulo que no tiene nada que ver con la comida. Ellos fueron condicionados a reaccionar a la campanita como si la campanita fuera comida. Ahora, por más que sacudan la campanita esa, ¿cuándo iba a satisfacer la campanita el estómago del perro? Pero el perro reaccionaba a la campanita como si la campanita fuera comida. Eso ocurre con la masturbación. Yo me acondiciono a reaccionar a cosas que no son sexo, que no es sexo, como si fuera sexo, y termino dañando mi propia sexualidad. Esto no lo vamos a encontrar en ningún libro de psicología, ni ningún libro de moderno, de counseling, nada de esas cosas, porque se encuentra en la Biblia. Y toda esa gente, los eruditos en esas áreas, lamentablemente no creen en la Biblia. Y por ende, aunque tengan muy buena información, realmente no saben qué hacer con la masturbación. Pero la Biblia, aunque no tenga la palabra masturbación, tiene el principio de una sola carne, y de allí podemos encontrar muchas aplicaciones a ella. La advertencia del doctor Myers, él vino a Columbus, Ohio con su esposa Nivia, y él habló acerca de esto, y me alegró encontrar gente que sí habla acerca de la masturbación, no de una manera condenatoria ni ignorante, pero informando, racionando por qué es dañina. Es una estimulación condicionada. Tú vas a reaccionar a la mano, al dedo, a imágenes o a otras cosas, como si esas cosas fueran sexo. Igual que los perros reaccionaron a la campanita como si fueran comida, tú te vas a acostumbrar a reaccionar a estas cosas como si esto fuera otro ser humano. Pero no es un ser humano, es parte de tú mismo. Te estás haciendo una sola carne con tú mismo y eso es perjudicial. Con lo otro, tú nunca te puedes pegar porque tienes mucha gente dentro de ti. Con la masturbación, tú nunca te puedes pegar porque estás pegado a ti mismo. ¿Does that make sense? Lleva también a otras condiciones, especialmente para los hombres. La eyaculación prematura y la impotencia. La eyaculación prematura porque generalmente esto no tiene foreplay, no hay conversación, no hay interacción con otro ser humano. It's just you. Y la impotencia, porque cuando viene ya lo real, ya no puedes reaccionar a lo real como podrías. Ahora lo único que te estimula es lo falso. And that's scary. Que cuando tú llegas a la noche de matrimonio, tu esposa, tu esposo, no te llega a estimular como te estimulas tú mismo. Y aunque participes del acto sexual con tu esposa, con tu esposo, secretamente, por eso se le llama el vicio secreto, tú vas a tener que practicar esto porque you're not satisfied with your wife. Te condicionaste a que esto es lo que únicamente trae satisfacción a tu vida. Falta de deseo por lo natural. Vas a tener más intimidad con la televisión, programas que no deberíamos ver, cosas en el internet, revistas, etc. Esto te va a satisfacer, no tu cónyuge. Eso es ser esclavo. Eso es ser miserable por el resto de la vida. Porque Dios nos hizo para ser sociales. Y esto es tú estar solo. Y la Biblia es enfática, no es bueno que el hombre esté solo. Does that make sense? La masturbación te aísla y niega quién tú eres sexualmente. Anula tu naturaleza. Y esto comienza desde antes de uno estar casado. Yo ya les compartí anoche que cuando yo estaba en junior high, saliendo de natación, un amigo nuestro trajo revistas y las consiguió de su papá. El mundo no ve nada, nothing wrong, y menos aún ahora con la pornografía. Pero nosotros no podemos decir qué es bueno o qué es malo de acuerdo con lo que el mundo dice, sino con lo que la palabra de Dios dice. Pero al ver esas imágenes, el enemigo trató de entrar a mi mente, trató de controlar mis pensamientos. Gracias a Dios que yo crecí en un hogar que mi mamá decía, se apaga la tele, se apaga el Nintendo, a la cocina que hay que comer juntos. Vamos, o te voy a hacer comer con el cinturón. La televisión. Yo realmente lamento cuando veo padres que permiten que los niños tengan televisión en su cuarto o computadoras en su cuarto o juegos de video games en sus cuartos. Porque una vez que un niño tiene esas cosas, ¿cuándo va a querer salir del cuarto? Y de repente va a decir, papi, ¿me puedo llevar la comida al cuarto? Mami, ¿me puedo llevar la comida al cuarto? Van a preferir la soledad con objetos que no son seres humanos a la familia. Y esto está preparando a niños a preferir cosas que no son reales, mundos que no son reales al mundo real. ¿Están entendiendo? Yo veo jovencitos que están por horas viviendo en un mundo ficticio, en un mundo que no existe, prefiriendo ese mundo que al mundo que Dios nos da alrededor de nosotros. Eso lo está preparando para que algún día la pornografía se le haga muy fácil para entrar en su vida, porque ya están aislados. Cuando el enemigo se encontró con el ser humano, no tentó a los dos, tentó a uno de ellos, a Eva. La cosa, pienso que hubiese sido diferente si hubiesen estado los dos juntos, pero se separaron. Cuando está uno solo, es más fácil para caer. Y cuando un niño está aislado de su familia, ¿cuán fácilmente él puede ser expuesto a cosas que con la familia unida podrían prevenirse y proteger? Lo falso te deja solo e insatisfecho por el resto de tu vida. La masturbación, la pornografía, la promiscuidad es una gran botella de Coca-Cola que nunca jamás va a satisfacer la sed del ser humano. Temporal es algo, en un diccionario, algo que es temporal, es algo que dura solamente por un periodo de tiempo bien corto. La Biblia nos invita, en Hebreos 11, 24 a 25, dice que por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la reina, hija de la faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, antes que gozar los placeres, ¿qué cosa? O sea, ¿tiene placer el pecado? Claro que sí. La masturbación tiene placer. La promiscuidad tiene placer, obviamente, porque el mundo sigue detrás de esas cosas. Pero todos esos placeres son temporales. No sirven. El diablo ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y qué cosa. El enemigo es el padre de los espejismos. Y el espejismo se ve real y él sabe lo que nosotros necesitamos, lo que somos, estamos sedientos por. Y nos presenta y le presenta a los jóvenes espejismos que se ven tan reales, pero realmente nunca los van a satisfacer. Juan 10:10 dice Jesús, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Igual que la cafeína en el cuerpo humano, te roba del agua. Igual que los placeres temporales del pecado, nunca te satisfacen. Pero Jesús dice, yo he venido, ¿para qué cosa? Para que tengas vida y las tengas en abundancia. Y esta vida es una vida sexual como hombre, como mujer, ya estés soltero o casada. Jesús quiere que tengas una vida como un hombre en abundancia, una vida llena, completa, hermosa, como mujer, una hija de Dios, una vida abundante, con propósito, con significado, fuera de lo que este mundo dice, esto te da valor, tu apariencia, tu ropa, tu sueldo, tu carrera, esas burreras que después no sirven, no tienen ningún significado en la eternidad. La gran sed del ser humano es tener vida en abundancia y solamente esa vida se encuentra en Cristo Jesús. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Plenitud, esto es completo. Gozo hay, ¿dónde? En tu presencia. Placeres en tu diestra, ¿para cuándo? O sea, el ser humano puede escoger algo. Puede escoger un placer temporal ahora, y ahí se quedó la cosa, nunca satisfecho, o escojo la presencia de Dios continuamente en mi vida. Y en la presencia de Dios hay placeres, ¿para cuándo? Que nunca se acaban. Más bien estos placeres van de aumento en aumento. Mientras más entiendo quién mi Creador es, cómo Él se siente para mí, cuánto Él me ama, sus propósitos para mi vida, como dijo el pastor Eri anoche, los planes que son más altos de que cualquier imaginación mía que yo podría tener para mi destino, estos placeres con el Señor van de aumento en aumento, de gloria en gloria. Vamos a terminar mañana con la última presentación, cuidando el espejo. He visto todo lo negativo, todas las artimañas del enemigo, pero ¿cómo cuido yo mi espejo sexual? Para que a través de mi sexualidad yo pueda reflejar al mundo el amor de Cristo Jesús. Como dice nuestro corito tema, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Para reflejar al mundo hay que saber cómo cuidar el espejo. Y mañana por la mañana vamos a concluir con ese tema. Vamos a ponernos de pie para tener la oración. Amante Padre, vivimos en un mundo que nos rodea de espejismos. El diablo sabe que nuestra sed, Señor, solamente se va a satisfacer contigo. Y todos estos espejismos Él los pone, Padre, para frustrar tus planes en nuestras vidas. Quiero pedirte, Padre, que si nuestra vida y nuestra trayectoria nos hemos expuesto a estos espejismos, que por la gracia santa y poderosa tuya, tú limpies y transformes nuestros corazones. Y yo imploro, Padre, por los jóvenes de nuestra iglesia que no saben de estos principios, de los padres que no entienden la diferencia entre ignorancia e inocencia. Imploro, Padre, por nuestro pueblo, que como dice tu palabra, perece por falta de conocimiento. Tu pueblo perece, Padre, porque no conocemos tu palabra como deberíamos. Yo ruego, Padre, que estos seminarios, estas pláticas nos empujen, nos impulsen a ser mejores estudiantes de tu palabra, para poder ser mejores padres, mejores madres, mejores cónyuges, esposos y esposas, mejores hijos e hijas. Danos de tu Santo Espíritu, satúranos, Señor. Queremos ser hijos e hijas que reflejen tu amor al mundo. Yo ruego que a través de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, entendamos mejor cómo podemos reflejarte a ti. Límpianos, Señor, y cuida a los jóvenes que están acá presentes. Especialmente, Padre, yo ruego por los jóvenes casados y solteros. El mundo, Padre, Señor, realmente el diablo no le importa la edad. Él ataca también a los de mayor edad. Yo ruego por todos nosotros que estamos acá, Señor. Si hay algo en nuestro hogar que tiene que cambiar, si hay películas que tienen que ser echadas a la basura, si hay programas de satélite que hay que cortar, si hay cables que hay que cortar, si hay que hacer algo con el internet para que nuestro hogar sea un oasis, pero de agua verdadera, para que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, podamos proteger nuestro hogar de las influencias del mundo. Yo ruego que nos dé sabiduría para que cuando lleguemos a nuestras casas sepamos cómo proteger nuestro hogar, cómo proteger a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.